Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Mother, mother, tell your children that their time has just begun. I have suffered for my anger. There are wars that can't be won. Father, father, please believe me. I ain't laying down my guns. I am broken like an arrow. Forgive me, forgive your wayward. Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody to hate. Everybody's bitching 'cause they can't get enough. Well, it's hard to hold on when there's no one to lean on. Faith, you know you're gonna live through the rain. Lord, we gonna keep the faith. Now you know it's not too late. Now we gonna keep the faith. Keep the faith. Keep the faith. Lord, we gonna dream of.
Pues se suele decir que dejemos que la música hable, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a vivir todo un cóctel musical para los mejores paladares. Así es, el primer día de nuestras vidas, un espectáculo musical cargado de grandes canciones. Por el escenario pasarán los mejores temas de musicales como Jesucristo Superstar, El Rey León o Los Miserables, pero también de grandes artistas, como estamos oyendo, como Aerosmith, Bon Jovi o Beyoncé. Y el espectáculo lo podemos ver este sábado 16 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid a las 10 de la noche. Al frente la voz de Pepe Nufrio. Pepe Nufrio, bienvenido. Un placer tenerte por aquí.
Muchísimas gracias, Urbano.
Estamos escuchando esa mezcla de ese pasar de Bon Jovi a Aerosmith en este caso, y creo que no va a ser la única mezcla que vayamos a escuchar en este sábado, que promete ser un espectáculo musical de la leche.
Exacto. Hemos hecho un cóctel musical de absolutamente, como bien has dicho, de absolutamente todos los temas. Hemos unido temas increíbles, unido temas del pop, del rock, del teatro musical, y creo que es algo muy excitante en nuestro show, que de repente empieza una canción y hemos escogido canciones que todo el mundo conoce. La canción comienza, la gente se excita porque dice, esta canción la conozco.
Sí.
Y de repente cambia, y esa es la canción diferente.
Eso es pasar, bueno, es el típico medley, pero en el fondo aquí buscáis que, por lo menos en este caso que estábamos escuchando, canciones con una conexión, ¿no? Emocional, incluso del mismo palo musical.
Por supuesto, y sobre todo canciones que, si escuchas la letra, es un concierto, pero estas canciones están unidas por un hilo narrativo. Queríamos añadir algo extra, que no fuese solamente un concierto canción tras canción, porque eso puede ser. Aunque la música sea excepcional y tengamos 6 músicos y 2 coristas, puede que canción tras canción alguien pueda llegar a aburrirse, ¿no? Entonces añadimos eso, una historia. Nos gusta pensar que la gente vendrá a nuestra obra por la música y volverá por la historia.
Por la historia también que vais a contar y que va a ir. Pues, ¿cuánta gente vais a estar sobre el escenario? Cuéntanos.
Pues somos 6 músicos, 2 coristas y yo como solista cantando todos estos temas y narrando esta historia.
Músicos en directo, en el Teatro Rialto de Madrid. La orquesta está dirigida por el director musical Xavier Torras, que es director de espectáculos de primer nivel, como Tina, el musical, como Anastasia, y la dirección y dramaturgia de Sara Pérez.
Exacto.
¿Qué más nos puedes adelantar del espectáculo? Que ya tenemos los dientes largos, pero vamos, para ir ya decididamente reservando sitio.
Bueno, pues esto del primer día de nuestras vidas nació como un concierto. Nació de las ganas que teníamos después de meses encerrados en casa por la pandemia, como tú bien sabes y experimentaste, las ganas de volver a subir al escenario. Claro. Y queríamos cantar nuestras canciones. Queríamos, de repente, yo he protagonizado muchos musicales en los Estados Unidos y en Londres.
Sí.
Pero de repente, después de la pandemia, nace dentro de mí una intención, una necesidad casi, de contar la historia que yo quisiese contar. Y de ahí nace el primer día de nuestras vidas. No es un concierto, tampoco es un monólogo, es una experiencia. Entonces, ahí comenzó el largo proceso de qué contamos.
De qué contamos y cómo seleccionar los temas e hilar la historia, ¿no?
Exacto.
Entiendo.
Porque los temas tenían que cuadrar. No podíamos coger un tema que... O sea, el hilo narrativo va por un sitio y no podíamos coger una canción que no tuviese concordancia con la historia. Entonces, las canciones, la mayoría son en inglés, pero si tú escuchas la letra, te darás cuenta que aunque la canción sea de The Weeknd, habla sobre el momento que estoy pasando yo encima del escenario. Algo muy curioso y chulo.
Qué bonito. Qué importante es el relato, tanto en tu profesión, que es la de cantante, como en la nuestra de periodismo. El periodismo es fundamental, pero también en la gastronomía, que ya sabes que este programa va un poco de gastronomía y cómo cuentas ahí, cómo el plato te lleva a algún sitio, ¿no?
Fantástico.
Entonces, ¿qué te gusta en gastronomía? Vamos a ir alternando preguntas, porque esto se llama Oído Cocina, claro.
A mí me encanta cocinar.
Sí.
Me fascina cocinar. De hecho, el año pasado estuve en Londres haciendo Jesucristo Superstar.
Sí.
Hacía de Jesús durante la pandemia.
Madre mía.
Éramos el único
espectáculo. O sea, en Londres haciendo una de las obras principales de...
Exacto.
De rock, la ópera rock por antonomasia de todos los tiempos, yo creo, ¿no?
Exacto. Sí. Inglés, además, con un protagonista...
Andrew Lloyd Webber
y Tim Rice.
Sí,
muy bien, urbano. Muy bien.
Los dos grandísimos autores.
Increíbles.
Por supuesto, sí.
Y estábamos allí y, claro, como estábamos en medio de la pandemia, no podíamos socializar todo lo que hubiésemos querido. Porque si te ponías malo, tenías la posible consecuencia de no estar más en el show. Entonces me pasaba el día en casa cocinando, comiendo y demás.
Ya.
Dicen que la comida en Londres no es fantástica, pero creo que si la haces tú y compras ingredientes buenos...
Hombre, claro. Si la cuestión es qué haces con los elementos. Y,
exacto.
Y si tienes buenos materiales, pues
se hace
un buen puchero, desde luego. Estamos hablando de que has hecho Jesucristo Superstar, El Rey León, Los Miserables. Son grandes obras, ¿no? ¿Qué tienen en común para ti? O sea, ¿hay algunos elementos para que un musical emocione, vuelva loca a la gente, las canciones se recuerden y se canten décadas después?
Creo que es una combinación de muchos elementos. Lo primero tiene que ser la historia. Si la historia no es potente y no te llega, la música puede ser fantástica, pero no te engancha. Y eso pasa y es un mix. Entonces, si tienes buena música, como es el caso de Los Miserables o Jesucristo Superstar, gran música, a eso le añades una historia potente, que captive al espectador, bueno, eso se queda dentro de ti por muchos años.
Quedas preso.
Exacto, exacto. De hecho, fíjate, el primer musical que yo vi en Madrid fue Jesucristo Superstar, la producción del 2007. Yo era un ateo del teatro y de los musicales. De hecho, cuando mi familia me dijo, hemos cogido entradas para ver este musical, yo dije, ¿cómo que musical? A esta edad tenía 15, 16 años. Yo no quiero ir al musical, qué coñazo, quiero estar con mis amigos, quiero salir de fiesta. Y me picó el gusanillo. Lo vi y dije, fin de la historia. Y luego vi años después Los Miserables, en el 2010, y dije, con perdón a tomar por culo, pero me tengo que dedicar a esto.
Todo está decidido, ¿no?
Está decidido. Está decidido.
Y bueno, y de ahí pasas una fase de formación en Estados Unidos, en escuelas de primer nivel. Allí llegas a hacer... Algo tan... Es que me lo acabas de contar hace un momento fuera de micrófono y yo creo que debemos contarlo en él, ¿no? O sea, has hecho de reserva, o sea, de cover, se llama, de Jesucristo y de Judas. Los dos papeles fundamentales y principales de Jesucristo Superstar. Y son dos voces complicadísimas, con unas canciones, pero vamos, al alcance de pocos cantando. Entonces... Sí. ¿Cómo se afronta eso, ¿no? Eso me imagino que es un entrenamiento tremendo.
Exacto. Creo que es un mix entre cuando te dan la oportunidad de hacer esos papeles, sabes lo que tienes que hacer y sabes a lo que te afrontas. Pero sin embargo, tienes esa ilusión de hacer estos papeles. Y por tanto, esa ilusión yo creo que te va guiando por el proceso de generar esos personajes, de preparar vocalmente y actoralmente. Porque una cosa es cantada, y cantada es difícil, para empezar.
Sí.
Pero actualmente ambos personajes son muy complicados.
Interpretarlas, claro. Es que
muy difícil.
Hacerlas tuyas. Ese,
exacto.
La interpretación de Judas es tremenda. O sea,
es lo peor del mundo.
Ese amor hacia el personaje al que estás dejando vendido, ¿no? Y uh-huh. ¿Cómo transmitirlo? Bueno, en fin, se me están poniendo los pelos de punta solo
es que
pensarlo.
Es así. Es así. Yo, cuando lo estaba haciendo, cuando uh-huh. hice de... A mí siempre me gustaba mucho hacer de Jesús.
Uh-huh.
Y Jesús lo que tiene, lo que yo cuento es que cuando estás en el escenario interpretando a Jesús, siempre estás hablando al anfiteatro del fondo,
uh-huh.
a la última fila.
¿Sí?
¿Por qué? Porque estás hablando a Dios, ¿no?
Sí.
Que es esa luz, es ese foco que te está iluminando. Entonces, nunca te sientes solo en la obra. Incluso durante Getsemaní, que lo que estás haciendo es decirle a Dios, al Padre de Jesús en este caso, no quiero hacer esto, he cambiado de opinión. Tienes esa luz. Sin embargo, Judas está absolutamente solo.
Sí.
Y me acuerdo la primera vez que lo hice, dije, hostias, estoy aquí solísimo, solísimo. Porque lo único que dices es, en Heaven on Their Minds, expones tus ideas, pero no hay nadie recibiendo esa información.
Claro.
Porque tampoco hay un público.
Yeah.
Entonces,
bueno, o sea, estás... encerrado en ti mismo, ¿no? Y gritándole al mundo a la vez, ¿no?
Exacto.
Es un poco esa...
Sí, sí. Y tienes la última canción que es Superstar,
uh-huh.
y en Superstar por fin hablas a Jesús. Y ya le dices, ¿ha merecido la pena? Y por fin puedes respirar y decir, ¡ay, por Dios, ya le estoy cantando a alguien! ¿No?
Ya estoy ahí cantándole a alguien y tiene un poco esa historia. Esta historia tiene pues un sentido, que,
sí.
un sentido que es espectacular y que increíble. Recomendamos desde aquí a todo el mundo ir a ver la próxima representación, por supuesto. Estamos hablando de eso, de tu formación en Nueva York. Y yo me imagino que allí, aparte de echar de menos muchas cosas de aquí, de España, pues también hay que cuidarse, ¿no? Porque uh-huh. para la voz, la gente puede pensar que no requiere sí. cuidados, pero si lo requiere y tienes que estar un poco en forma. ¿Cómo cuidas eso de la nutrición y todo para tener las cuerdas vocales bien y estar físicamente bien, respirar, etcétera, el diafragma, todo? Claro.
Bueno, hay una vieja escuela que es la de que piensan que para cantar tipo Pavarotti tienes que estar gordo.
Ah.
Como un plato de pasta antes de una función.
Sí.
A Pavarotti parece que le venía bien, ¿no?
Ya. Sí, es cierto.
Pero
no es la corriente mayoritaria ahora mismo, ¿no?
Desde luego que no. Hay que estar muy en forma.
Sí.
Para hacer 8 shows semanales hay que estar muy en forma. Eso conlleva una alimentación saludable. Yo hay veces que me he pasado, como bien has dicho, ¿no? Durante la gira en Estados Unidos, que hacía de cover de Jesús y de Judas, estaba siempre a la espera de que me dijesen, Pepe, te toca. Y la espera podría ser de 2 horas antes del espectáculo, que me dijesen, Pepe, te toca salir por Jesús o Judas, o 5 minutos antes.
Madre mía.
Que llegó a pasar. Y hubo una ocasión en la
que... O sea, claro, uno de los protagonistas
sí, sí.
se siente mal, o no,
uh-huh.
ve,
uh-huh.
oye, no voy a llegar a las notas.
Claro.
Y ahí está Pepe.
Exacto. Hubo una vez, de hecho, que estaba yo también hacía de elenco. Estaba en el elenco, porque eso lo pedí, porque Jesucristo Superstar es una obra tan cargada de emoción, musicalidad y demás, que yo quería estar dentro de la obra, aunque fuese al fondo bailando,
ajá.
esperando a salir por los protagonistas, ¿no? Pero hubo una vez que estaba ya en mi vestimenta de elenco,
¿sí?
a punto de salir a calentar, y me dicen, Pepe, el que hace de Jesús acaba de decir que no puede, te toca. Y fue
el que hace de Jesús, o sea, el protagonista. O sea, pasas del fondo del escenario al principio,
sí, sí, sí.
ahí delante de todo el mundo, ¿no?
Exacto.
¿Qué se siente en ese momento? ¿Cómo gestionas esas emociones?
Pues ahí, en esta ocasión, fue fantástico porque dejé de pensar. Porque lo que tenía que pensar era, ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi agua? Y no pensaba en hacerlo. Entonces salí al escenario y simplemente lo hice. Y al pasar eso fue fascinante porque no tenías ese censor mental, ¿no? Que te dice, lo vas a hacer mal, acuérdate de hacer esto. No, simplemente lo hice y salió fantástico. Fue una diversión tremenda. Pero de vuelta a la nutrición, tenemos que estar muy en forma, tenemos que estar bien alimentados y demás. Y no sobrealimentarnos. Hubo una ocasión en la que comí un poquito de más, tal vez, antes de una función.
Uh-huh.
Y pasa factura de
claro.
encima del escenario, obviamente, te imagínate.
El diafragma dice que me has metido aquí encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a lo mejor durante los bailes, algún que otro eructo, pasan estas cosas. Nadie se da cuenta, pero yo os cuento a los que nos están escuchando que es la verdad, es la verdad. Es la magia del escenario. Eructamos, pero no se nos ve.
No se nota ahí. O tapas el micrófono un poco y dices que... que no se note esto.
Pero
madre
bueno,
mía.
A mí me encanta la comida picante, me encanta. Y especialmente comida mexicana, que tiene mucho queso, mucha lactosa, y creo que no es bueno.
No es, no. No es de lo que favorece, ¿verdad?
No, no, para nada.
¿Qué sería un buen... O sea, antes de actuar, digamos, o unas horas antes, evidentemente, sí, de actuar, ¿qué sería una buena dieta?
Pues algo que tomase un deportista. Una, a lo mejor una hora, hora y media antes, a lo mejor una ensalada cargada de sustancia, ¿no? Que te llene, que te satisfaga en ese momento, pero que te dé energía para el resto de la función. Y luego, a lo mejor antes de la función, algo tipo un plátano o algo del estilo.
Y ahí... O sea, no llevar exceso de peso. Ahí.
Depende de cada uno. Depende de cada uno. Hay gente que come mucho antes de una función y lo clavan.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ahí hay que estudiarse uno cada uno y ver qué es lo que mejor te va.
Claro, hay gente que hace ayunos, que no... Que simplemente el cuerpo de cada uno, las cuerdas vocales, es tan curioso porque la anatomía vocal, lo que a ti te hace un barítono bajo, que es, que es lo que escucho que eres.
Sí, barítono. Y a mí, barítono bajo. Sí, barítono, a veces, dependiendo de los momentos, soy más bajo que barítono y otras veces yo creo, ¿no?
Bueno, pues la diferencia entre tu anatomía vocal y la mía es minúscula. Y eso es lo que te hace a ti un barítono y a mí un tenor. Entonces, claro, es tan fascinante. Los cambios de persona a persona son tan grandes y tan pequeños a la vez, ¿no?
Sí, sí, eso pues va en muy poquito.
Es brutal.
Y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y cuando has estado fuera, cuando has estado eso, pues durante las épocas de formación, que te fuiste joven, como he dicho ya, la llamada de los musicales fue a los 15 y ya a partir de ahí pues empezaste a formarte.
Fue la llamada del Señor, porque fue a raíz de Jesucristo
totalmente,
Superstar.
Totalmente, y además en esta casa no lo vamos a negar, eso, la llamada existe.
Exacto.
Con lo cual, pues habrás echado de menos muchas cosas de aquí, de España, y en el plano gastronómico, las comidas de casa, hogareñas, ¿qué es lo que más se echa de menos?
La comida de la abuela.
Claro.
La comida de la abuela, de cuchara y de siesta después, desde luego. Mi abuela es madre de siete niños, de siete niños, y de familia humilde. Entonces es de puchero
y grande además.
Y la abuela no te deja un besazo a mi abuela Esperanza, y mi abuela no te deja irte sin la tripa llena. Y nada más volver a España, siempre que lo hacía, siempre una de las citas que tenía era en casa de mi abuela un estofado, unas albóndigas. Bueno, vengo desayunado, que si no estaría fatal ahora mismo.
Horrible, las albóndigas, por ejemplo, esas cosas. Sí, ¿verdad? Ese es el tipo de platos que uno... pues va viendo con los años que para hacer lo que hace tu abuela necesitas muchos años de práctica, ¿verdad?
Sí, sí.
Es igual, va en paralelo un poco con el desarrollo de las voces. Tú cuando escuchas a un tenor, pues eso, ya consolidado, ¿qué notas ahí, no? ¿Cómo se ha producido ese enriquecimiento de la voz?
Claro, creo que es muchos años de dedicación, muchos años de muchísima atención, como lo requiere la cocina, ¿no? No puedes estar en la cocina. Tengo amigos y amigas que les quiero un montón, pero la cocina requiere una atención, un procedimiento y un amor. Y si no hay ese amor, no se consigue nada, nada. No. A mí me encantan por la mañana, los huevos. Y es una comida simple, pero que requiere una atención máxima.
Sí, totalmente.
Y puedes hacer unas cosas maravillosas. Y con la voz es igual, al igual que con todas las carreras. Cuanto más dedicación, más... lo tratas con amor, lo tratas con cariño, se hacen cosas increíbles, increíbles. Y por ejemplo, mi cantante favorito es Luciano Pavarotti, por supuesto. Y otro que le encantaba la comida,
Sí, totalmente.
Y bueno, estaba guapísimo.
Hay pruebas de ello. Se puede adivinar que le gustaba el...
Exacto.
Era un bon vivant en toda su extensión.
Desde luego, pero disfrutaba de la comida y también se le ve que disfruta de las notas. Cuando él canta, por ejemplo, una de las grandes canciones que me gustan de él es Torna a su riento. Lo que él hace, invito a todas las personas que nos están escuchando a escuchar este tema y escuchar cómo Pavarotti cambia de repente de una A a una O, pero lo hace de una manera legato, con cariño, y es como... es mágico. Y son los detalles.
Si el espectáculo que vamos a ver, voy a recordarlo, 16 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid, a las 10 de la noche, Pepe Nufrio, el espectáculo se llama El primer día de nuestras vidas, o sea, es un nuevo comienzo, muy musical. ¿Qué ingredientes tendría? ¿Cómo lo describirías en términos gastronómicos? ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener picante? ¿Va a tener elementos umami, ¿no? Como dicen esto, de que es como sabrosos, paladeables? Cuéntamelo.
Desde luego que tiene picante. Empezamos con picante. Empezamos con temas del rock y del pop internacional y español. Y eso tiene esa esencia picante que te hace levantarte y querer incluso bailar. Lo cual no se puede por el tema del COVID, una desgracia.
Pero bueno, en el sitio se puede uno mover.
Por supuesto. Y claro. Creo que eso los españoles lo tenemos bien, ¿no? Lo de movernos sí, en la silla.
Totalmente.
Entonces tenemos esos elementos picantes. De repente pasamos a unos elementos más, no sé cómo llamarlo, más sabrosos, como más armónicos, ¿no? Empezamos a meter cositas de teatro musical. Tenemos temas, algún que otro tema de West Side Story, que es más armonioso, más fluye, ¿no?
Sí.
Como una... Ay, me está dando hambre, pero... Como una sopa o algo del estilo.
Sí. Con mucho sabor y...
Exacto. Con sabor y con matices. Bueno, está todo cargado de matices, porque son seis musicazos de la mano de Xavi Torras. Y luego tenemos lo potente, el plato principal, que pueden ser desde temas del rock hasta lo grande de Los Miserables, Evita, que es otro musical que cantamos de él, y obviamente Jesucristo Superstar.
¿Y acaba con Jesucristo Superstar el espectáculo?
El tema acaba con un bombazo. Estoy desvelando mucho, pero...
Bueno,
pero algo, Urbano, algo, por ti lo hago.
Hay que dar algún entremés aquí.
Exacto. Me encanta. Terminamos con un bombazo de Jesucristo Superstar. Un medley, vamos de canción a canción, de la mejor manera posible. Esta mezcla formulada por nuestro maestro Xavi Torras, que es una bestia con el teclado y con la imaginación musical, y es increíble. El musical termina de una manera increíble. Y una cosa que creo que es un elemento fantástico, que la gente nos espera porque no dejamos de decir concierto, es la historia que hay detrás, que no deja de ser la historia de un chico que a los 17 años, un chico de Majadahonda, Madrid, es decir, un entorno donde no hay muchísimos cantantes.
Nos va sonando, ¿no? Que tiene algo que ver contigo.
Por supuesto. Es mi historia, pero es una historia de una persona normal que a los 17 años descubre que lo que le gusta es cantar y su deseo es el de estar encima de un escenario. Te puedes imaginar lo difícil que fue para un chico de Majadahonda romper con el modelo social de, no, hombre, tienes que ir a la universidad, mis padres son empresarios, yo tuve que suplicar a mis padres que me dejasen audicionar, me cogí una escuela de Estados Unidos sin que esa escuela me hubiese cogido. Mis padres no me hubiesen dejado irme imposible irme a Nueva York a buscarme la vida, ¿no? Y como un chico, con su voluntad y con su sueño, pasa de Majadahonda hasta los Estados Unidos para luego volver a España por la pandemia. ¿Y cuáles son las lecciones que ha aprendido, no?
Me temo que muchas, ¿eh? Y además es que hay que ir a verlo, porque de verdad que la pasión con que lo transmites es contagiosa.
Sí,
y es muy agradable. Una última pregunta sobre ese tránsito, ¿no? En Nueva York, ¿qué es lo que te gustaba comer? Porque yo, cuando estaba en Nueva York, o sea, el tema del Little Italy está totalmente ya desaparecido, no es lo que era y tal, pero hay unos restaurantes italianos impresionantes.
Es increíble.
Sí.
A mí me gusta mucho la comida, el mix. A mí me gustan mucho las guarradas americanas. Me encantan. Pero me gusta mucho eso, la fusión, ¿no? Entre lo americano con lo italiano.
Con lo italiano, totalmente. Y otras cosas, vamos,
claro. Pero eso lo tienes en todas las esquinas. Y es la pizza de Nueva York.
Sí.
Una curiosidad. Dicen que la pizza de Nueva York tiene algo especial.
Ajá.
Y dicen, leí en un artículo, que es por el agua que se emplea. El agua que se emplea para la masa y demás. En Nueva York dicen que el agua, como está al lado del mar, lleva gambas minúsculas.
Anda.
Y esas microgambas dan ese sabor especial al agua y luego se lo da la pizza y por tanto la pizza de un negro de Nueva York de todas las esquinas está fabulosa.
Es maravilloso también cómo los americanos saben construir el relato también.
Ay, sí, esto probablemente sea mentira, pero...
Es muy bueno. Sí. Pepe Nufrio, recordamos este sábado, 16 de octubre, Teatro Rialto de Madrid, a las 10, con este musical que se llama El primer día de nuestras vidas, y en el que vas a hacer un poco repaso a los personajes que has interpretado y también lo que te gusta del rock, ¿no? ¿Con qué canciones te identificas más del rock? Bueno, hemos empezado con Bon Jovi.
Ajá.
Pasando por Aerosmith, ¿alguna más que nos puedas adelantar?
Bueno, Aerosmith y Bon Jovi son mis ídolos. Ajá. Yo cuando empecé a cantar, berreaba en casa sus temas, como si no hubiese un mañana, dejándome la voz cada día, y me alucinaban. También soy amante de la música española, me gusta mucho Los Hombres G.
Ajá.
Tenemos algún tema de otro más popero, tenemos algo tipo Green Day, que es ese pedazo de músico. Músico, perdón. Grupo musical punk americano.
Sí, tremendos, vamos.
Increíble.
Sí, increíble, buenísimos.
Y luego tenemos temas más modernos, como son Beyoncé y The Weeknd, que es un artista popero que
está
arrasando. Y son canciones que tenemos ese momento, es un medley que es Blinding Lights de The Weeknd, que transiciona en un tema de Beyoncé. Y es un tema con muchísima energía. Es el típico tema que estás escuchando encima de la cinta elíptica. Estás corriendo y dices, venga, voy a subir la velocidad. Y sigues hasta que te caes.
Y que transmite muchísima buena energía.
Exacto.
Pues Pepe Nufrio, toda la suerte, mucha mierda, que se suele decir.
Gracias.
Y estás invitado aquí a esta mesa de Oído Cocina cuando quieras.
La próxima vez nos traemos un café y unas magdalenas.
Por supuesto.
Gracias, Urbano.
A ti.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.